Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Juan Carlos Morán, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar Martínez y Morán desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Buenos días, Geraldine, y buenos días, Oscar.
Buen día, diputado. Bueno, aquí da la sensación de que este proceso por presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaimen, está progresando, está avanzando a un ritmo razonablemente interesante, ¿no?
Sí, sobre todo Ollarvide es un poco cirquero, un poco mediático con las cosas que hace a veces, inclusive tratando de mostrar un avance que es real en estas causas, pero para disimular otras causas que cajonea o que cierra, que son las principales, ¿no? Como el caso de enriquecimiento ilícito del propio Néstor Kirchner. Pero bueno,
ahí no cajoneó, perdóneme, ahí decidió.
Sí, por eso digo, alguna
usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, después no. Hay recursos de apelación y demás, pero son dos cosas distintas.
Por eso, algunas cajonea y otras directamente cerró en forma express, como es esa.
Ajá.
Pero yendo a esta causa, que está avanzando, como usted bien dice,
sí,
hay tres causas que involucran a Jaime.
Ajá.
Una es por asociación ilícita con Ercolini,
sí,
otra es por enriquecimiento ilícito que tramita con Ollarvide, y otra por cohecho, que es el caso de Sirigliano, y que directamente le eximieron de hacer todas las obras de infraestructura para discapacitados motrices a cambio de que le pagaba los taxis aéreos a Brasil y a Córdoba.
Vamos a recordar que Sirigliano, Claudio Sirigliano, es el concesionario del servicio ferroviario urbano reconocido como TVA, que implica al ex ferrocarril Mitre y al Sarmiento.
Sí, sí. Mire,
el dueño de la empresa Plaza.
Sí, sí. La verdad es que inclusive, por ejemplo, el tren que va de Buenos Aires a La Plata, que es otra concesión,
sí,
también estuvo eximido. Es decir que el problema ha sido más o menos el mismo en casi todas las empresas. Ricardo Jaime,
sí,
que a su vez tenía intervenida la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, porque los que tienen que controlar las concesiones, sea la Terminal de Retiro o una empresa automotor como Automotores Plaza o la empresa ferroviaria, ¿quién es? La Comisión Nacional de Regulación de Transporte.
Claro.
La Comisión Nacional de Regulación de Transporte está intervenida por parte de la propia Secretaría de Transporte. Lamentablemente, al estar intervenida, no tiene representante de los usuarios, porque si no, de lo contrario, lo bueno es que hay usuarios que representan a las ONG y que, por lo tanto, pueden hacer los reclamos correspondientes. En este caso, es directamente Jaime el que tiene que controlar.
Uh-huh.
Ahora, si Jaime, en un caso, le pagan los taxis aéreos para viajar a su provincia natal o a Brasil, a donde estaba haciendo inversiones con plata mala vida, o si por el contrario le pagan el alquiler, no termina siendo eso neutro. Mire, en el tema de la Terminal de Retiro, yo ayer le trataba de explicar a una gente que me paraba por la calle y me preguntaba, que no le interesaba demasiado, decía, si le pagan $1,400, si le pagan $1,400 del departamento en la Avenida Libertador. Y yo le decía, no es gratuito eso, porque en la Terminal de Retiro, cuando las multas no se pagan, cuando una Coca-Cola sale 9 pesos, que es más cara que lo que sale en Ezeiza,
uh-huh,
entre otras cosas, la propia Auditoría General de la Nación ha dicho, es porque nunca controlaron a la empresa. Cuando no hay servicio de ambulancia, cuando no existen las obras para discapacitados motrices, una persona en silla de ruedas tiene que trasladarse como 300 metros para subir a la zona de boleterías, todos este tipo de cosas son cosas concretas, tangibles,
uh-huh,
que si yo, que tengo que controlar y soy funcionario público, estoy recibiendo dádivas y cosas del empresario, ¿qué pasa? No lo controlo.
No, claro.
¿Y quién se perjudica directamente? La gente, en la calidad del servicio o directamente gastando más plata, porque a veces la persona que llega de una provincia o tiene que hacer tiempo para irse a una provincia o para tomarse el otro, digamos, el colectivo a La Plata,
sí,
no puede ni terminar comiendo un sándwich porque sale 20 pesos ahí adentro.
Claro. No. Es a todas luces una cosa, como mínimo, anormal hasta que haya un dictado de justicia, ¿no? Pero bueno, lo importante es que usted, en tanto diputado de la oposición, está siguiendo muy de cerca esta cuestión, como no puede ser de otro modo, y también, en este caso, el juzgado que está avanzando la investigación en un funcionario que es sospechado como enigmático, por lo menos.
Ni hablar. Nosotros en su momento, junto a Carrió y a otros diputados nacionales, lo denunciamos por presunta asociación ilícita. Y lo que manifestábamos allí era, Ricardo Jaime es Néstor Kirchner, por su historia, porque era concejal de Caleta Olivia cuando Néstor era intendente de Río Gallego, era su representante fiel. Cuando hubo que poner a una persona que manejara una caja de subsidios terribles, terrible, los subsidios que se dan al transporte, cada colectivo que funciona en la ciudad de La Plata, de cualquier lugar del conurbano bonaerense, cada colectivo que se ve pasar ahí, hay una plata de subsidio que va del Estado a ese colectivo puntual.
En eso, en este tema del subsidio, quería hacerle yo una consulta, diputado. Sí. Morán. ¿Es cierto que hay un volumen en materia de subsidios que ronda los 30.000 millones de pesos, lo cual es, por lo menos, para una cifra para escuchar sentado, por lo menos, ¿no? Pero quiero decir, eso es lo que va permitiendo en una economía, en los sectores más desprotegidos, me refiero, permite que el pasaje de tren, como del servicio de subte o de transporte automotor, sea accesible para esos bolsillos requete flacos.
Sí, Oscar.
Si se quitara ese subsidio, ¿cómo se resolvería ese tema?
Está bien lo que menciona usted, Oscar. Uno no está en contra del subsidio. Lo que el subsidio y el sistema ha sido un negocio para, en vez de funcionar dos colectivos que andan por las calles, subsidian cuatro, aunque dos estén en el taller. Lo que le quiero decir es, el subsidio tiene que tener un control muy claro, entre otras cosas por una Comisión Nacional de Regulación de Transporte, por las organizaciones, y a su vez, el subsidio que no genera negocio, si es que es el más genuino, es cuando usted subsidia la demanda, es decir, al usuario. Supongamos, como era antes, todos los jubilados tienen un carné y se subsidia en función del ON. Ahora, cuando usted subsidia al empresario grandote, subsidia en la oferta, que es lo que tiene el modelo de este gobierno, subsidia en la oferta, en la energía, en el transporte, lo que ocurre, se presta al negocio, porque uno trata con unos pocos y volúmenes de plata muy grande. Si en cambio subsidia de a un peso por usuario, ahí no hay corrupción, ¿me entiendes?
Bien. Bueno, eso pone claridad, porque, digo, francamente, no, a mí me quedaba la duda esa.
Le agradezco la pregunta porque permite la claridad en el sentido de que es bueno que el Estado en algún momento haya subsidiado tarifas. Y le digo, y produce por otro lado una injusticia tan grande, que vamos a suponer el subte. El subte está subsidiado y debería costar tres veces más. En realidad se subsidia a todos por igual. Entonces, la persona que cobra 12.000 pesos o 15.000 pesos por mes y toma el subte, a ver, dicho de otra forma, yo soy diputado nacional, cobro yo 13.000 pesos por mes. Yo tomo el subte y pago 1 peso con 10 y también me está subsidiando cuando es injusto. Entonces, esto es porque se subsidian la oferta para brindar el negocio, aunque lamentablemente se pierda plata en la demanda, porque lo que se debería hacer, el estudiante, el jubilado, el plan jefe, esa persona paga menos y el otro paga más. ¿Me entiendes?
Sí, está clarísimo. Incluso se me ocurre pensar, ahora que lo escucho, que pasa exactamente lo mismo con el IVA. Es decir, que una persona desempleada, una con un empleo, con un ingreso medio, o una tercera con un ingreso alto, paga el mismo 21%, lo cual plantea injusticia, ¿no?
Mire, el sistema tributario argentino necesita reformas, y sobre todo los impuestos más complicados son los impuestos al consumo, porque los paga todo el mundo.
Claro.
Y proporcionalmente al salario de cada uno, el que más los paga es el que menos tiene y proporcionalmente consume más. Es el impuesto más injusto, y en nuestro presupuesto significa 90.000 millones sobre algo así como 320.000 que se recaudan. Es muchísimo. Por eso el sistema tributario argentino también se tiene que reformar en forma progresiva o progresista, para que, por ejemplo, se incremente impuesto a la renta financiera, bienes personales y consumo y sobre todo los artículos de primera necesidad paguen menos para beneficiar a los más pobres.
Qué bueno que usted lo dice, lo tenemos grabado y ojalá haya rápido, más temprano que tarde, una iniciativa de su sector o de cualquier otro en esa dirección, porque realmente es inequitativo el sistema tributario.
Mire, la hay, Oscar, hay muchos proyectos en este sentido que lamentablemente no han tenido tratamiento. Ojalá que haya un avance en un tema que el gobierno, cuando ve que está por salir un tema del Parlamento, lo promocionan ellos.
Bueno,
no está mal.
Métale.
Mire, a tal punto que, por ejemplo, la asignación universal a la niñez, sí, directamente fue un paso adelante. Falta corregirle un montón de cosas, no se debería subvencionar con la plata de los jubilados, pero fue un paso adelante. Bueno, ahora nosotros hemos reclamado y hemos presentado muchos proyectos con el tema renta financiera,
sí,
y ahí anda Heller y algunos diputados nacionales del oficialismo que estarían impulsando este proyecto de ley, que si es así, de cobrar impuestos a la renta financiera, obviamente nosotros lo vamos a apoyar.
Bueno, ojalá así sea, porque de lo que se trata es del bien común, ¿no?
Seguro.
Diputado, muchas gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hasta cualquier momento.
Otro día.